Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Queridos amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Nuevamente, un programa de Enrique Yo Camino a la Santidad. Programa dedicado a la vida de Enrique Yo. Enrique Yo, venerable por el Papa Francisco el 24 de abril de 2021. Nuestras vías de comunicación son info@radioamadeus.com.ar y también nos pueden mandar un WhatsApp al 1130 98000. Muchos de ustedes ya nos están escribiendo. Estamos muy contentos con los mensajes que nos envían, las inquietudes que nos piden, que pasemos algunas de las charlas que fuimos transmitiendo en nuestro programa. Y de a poco vamos a ir, en cada programa vamos a ir brindándoles toda la información que nos van solicitando. Para interiorizarse más sobre Enrique Yo, como siempre les decimos, pueden ingresar a la página oficial www.enriqueyo.com. Recuerden que yo, la palabra yo, el apellido de Enrique, se escribe S-H-A-W. Lo pueden encontrar también en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Colocan Enrique Yo Oficial. Y también, por supuesto, tiene el canal de YouTube, donde también tienen que poner Enrique Yo Oficial. Estos programas de radio los pueden volver a ver en el canal de YouTube G. Damski, y si no, también en canal, ponen YouTube y ponen programa Enrique Yo Camino a la Santidad, y ahí van a encontrar todos los programas que fuimos pasando. Como próxima actividad se encuentra el programa Universidad y Empresa. Es el acto inaugural de la Cátedra Abierta de la Empresa Enrique Yo. El jueves 28 de octubre a las 18 horas, el acceso es online vía Zoom, y se va a hacer una charla donde Sara Crito de Eiras va a hablar sobre justamente Enrique Yo, 100 años de un testimonio transformador. También va a hablar sobre universidad más empresa, una necesaria ventaja competitiva. Va a estar hablando Hugo Daniel Krach, organizado por la Universidad Católica de Santa Fe. Ahora los invito a escuchar un video homenaje que fue realizado por la UCA sobre Enrique Yo, expresión de un humanismo cristiano. Este video fue presentado en el encuentro virtual de Enrique Yo en la UCA, expresión de humanismo cristiano, en el marco de los homenajes por el centenario del nacimiento de Enrique Yo, por la Pontificia Universidad Católica Argentina.
Una persona excepcional es aquella que se caracteriza por tener ciertas habilidades o talentos que, cuando las manifiesta, esas características lo trascienden como individuo y benefician a otros. Enrique Yo fue una persona excepcional. Enrique es un empresario que favorece a la empresa, beneficia a la sociedad y predica con su ejemplo. Cuando su familia está constituida y su carrera profesional en ascenso, decide dar un cambio de timón a su vida. Enrique pide su retiro de la Marina, piensa en hacerse obrero por su vocación apostólica y comunitaria, pero un sacerdote amigo lo anima a que lleve la doctrina social de la Iglesia al mundo empresarial.
En la empresa hay que hacer crecer a los trabajadores en su dignidad.
Es entonces cuando se convierte en director delegado en Cristalerías Rigoló. Allí establece una relación muy personal con los obreros y promueve el crecimiento humano de sus trabajadores inspirándose en los evangelios. Funda la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, participa en la Acción Católica y en el Movimiento Familiar Cristiano. Interviene en congresos, dicta conferencias, edita publicaciones y redacta manuscritos aún inéditos. En 1958 integra el primer Consejo de Administración de la Universidad Católica Argentina. Como primer tesorero de la universidad, se esfuerza por conseguir recursos para que el proyecto crezca y se desarrolle.
La figura de Enrique Jaume es una figura muy cercana y familiar debido a mi padre, que fue el primer contador de la universidad y que tenía trato asiduo con Enrique. Enrique se preocupaba especialmente por los más desfavorecidos, por sus condiciones laborales y por sus familias, porque para Enrique había una máxima: el desarrollo de una empresa siempre está supeditado al desarrollo integral, económico, social, pero principalmente moral de cada uno de los empleados.
Monseñor Mirás, ocupado en aquel entonces por cuestiones académicas en la naciente UCA, dice:
la preocupación de Enrique Jo como primer tesorero del Consejo de Administración de la Universidad eran los empleados que trabajaban para la universidad, que no eran muchos. Con un sentido cristiano, estaba preocupado porque sus sueldos fueran decorosos, que las condiciones de trabajo fueran buenas. Oí hablar mucho de él. Todo el mundo lo quería muchísimo.
La Biblioteca Central de la UCA en el año 2016 recibe para la guarda el archivo Jo. Este archivo contiene documentos personales que hablan de su vida, de su actividad empresarial, de su familia, y parte de toda esta documentación es requerida para la causa de canonización.
Para nosotros es un gran orgullo y una gran responsabilidad transmitir a través de sus documentos personales, sus objetos, los manuscritos, sus valores, su misión y su compromiso con la sociedad.
En 1957 se le diagnostica cáncer. Poco a poco su salud va decayendo. A pesar de su tenaz lucha contra la enfermedad, Enrique fallece el 27 de agosto de 1962, a los 41 años de edad. Durante su sepelio, el entonces rector de la UCA, Monseñor Dr. Octavio de Risi, pronunció las siguientes palabras.
Estas palabras quisieran testimoniar el profundo y sincero reconocimiento de parte de nuestra Universidad Católica Argentina a la que Enrique Jo prestó su apoyo material y espiritual, consagrándole todo su cariño desde el primer momento. Pocas veces su nombre será recordado con tanto afecto. Un hombre de tanta limpieza en su conducta, un hombre que fue un testigo de Cristo y un testimonio de vida cristiana. Que Dios nuestro Señor nos dé la fuerza para seguir luchando por el bien, cuya ruta Él nos ha dejado marcada con su ejemplo y con su estímulo.
En el 2015 en la universidad se instauró el proyecto solidario Enrique Jo. ¿Cuál era el propósito de este proyecto? Que la universidad, sus alumnos y graduados se conectaran con la comunidad, se conectaran con el más sufriente. Por eso elegimos la figura de Enrique Jo, una figura comprometida con sus valores. En cada entrega final del premio, contamos por suerte con la presencia de Sara, acompañando esta propuesta de este mensaje y esta posibilidad que Enrique llegue a ser santo.
Este gran tipo va a ser santo este, ¿eh?
Ay,
va a ser santo.
Gracias,
un gran
papá.
Empresario y un gran hombre de iglesia.
Sí.
Vas a ver que muy pronto va a ser santo.
En enero de 2015, el Papa Francisco impulsa la beatificación y canonización de Enrique Jo. Juan Navarro Floria, procurador de la causa, habla de Jo como padre y laico.
Su familia fue lo más importante de su obra. Mostró que la santidad es posible siendo laico. Vivió de modo heroico las virtudes cotidianas.
Veo el sol, la espuma, todo me pone contento. Veo una ola romper contra la mampara, una ola grande que desbordaba de hermosura y alegría. ¿Cómo no dar gracias a mi Creador? Enrique Jo fue una persona excepcional que vivió de forma heroica según sus convicciones y supo guiar a otros con el poder de su ejemplo. Enrique Jo podría ser el primer empresario santo.
El próximo 26 de octubre, se va a realizar la jornada anual ACDE Joven, Jóvenes que Construyen Esperanza. ACDE es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, y en este caso van a ser los jóvenes quienes se reúnan online en un encuentro donde justamente van a hablar sobre el tema de la esperanza. En una entrevista que le realizaron a Matías Lanz, que es el vicepresidente del encuentro anual ACDE Joven 2021, que fue realizado por el portal Empresa, él ahí nos explica de qué se trata este encuentro.
Estamos acá con Matías Lanz, que él es uno de los referentes de la jornada anual del Grupo Joven de ACDE, que se está por llevar a cabo, y queremos saber un poco de qué se trata, qué es lo que van a tratar y cuáles son las expectativas que tienen para esta jornada.
Buenas tardes, Tristán. Muchas gracias por comunicarte conmigo y la oportunidad de compartir la jornada con la comunidad. La jornada anual joven de ACDE se llama Jóvenes que Construyen Esperanza. Y el sublema es: ¿por qué todavía es posible soñar un futuro en la Argentina? Esta jornada surgió a partir de agosto, cuando empezamos a soñarla con Leo Ferrari, que es nuestro presidente, con Agustina Vega, que es la vicepresidente de la jornada anual, y yo, que también soy parte de ese equipo de organización. Nos empezamos a plantear cuál era el tema que queríamos tratar y llevar a los jóvenes este año. Y lo que surgió fue un poco lo que también estábamos viviendo nosotros, la palabra dilema. El dilema de cuál es el futuro para la Argentina. Nos pasaba, a los tres teníamos en común amigos que se planteaban que se van a vivir afuera, que acá no hay futuro, que en la Argentina no era posible, y eso nos generó un ruido interior, sumado también a la pandemia, que fue un año duro y complejo. Una sensación de desazón o desesperanza que sentíamos o que veíamos, y quisimos buscar alguna oportunidad de esperanza. Entonces empezamos a buscar referentes jóvenes de carne y hueso que nos ayudaran a salir un poco y mirar para adelante, y levantar la mirada y tener una mirada optimista hacia el futuro, aunque sea como una alternativa, no como la única, y no negando que hay caminos posibles para jóvenes que quieren desarrollarse profesionalmente en el exterior. Pero plantear la Argentina como una posibilidad. Y bueno, soñando la jornada, que es el próximo 26 de octubre, nos planteamos este tema: ¿por qué todavía es posible soñar un futuro en la Argentina? Y dividimos la jornada en tres paneles. Tristán, lo que quieras preguntar, adelante. Yo, si no, ya tuve algunas entrevistas por radio, tuve la oportunidad a través de ACDE de que podamos difundir esta jornada, así que cuando quieras.
Sí, justamente quería preguntarte acerca de esto que comentabas, que era moneda corriente en las conversaciones entre los jóvenes. Por ahí en otros momentos se habían planteado temas que eran más para un futuro un poco lejano. Ahora, por lo que me comentás, forman parte de las conversaciones cotidianas entre amigos, entre colegas, entre compañeros.
Todos tenemos un amigo, un primo, que se está yendo a Australia, España, Italia, a Alemania, a Estados Unidos, a buscar otras oportunidades, que te plantean ese dilema que a uno internamente lo remueve, porque lo hacen cuestionarse si es que estás equivocado en tus opciones, o si estás bailando en la cubierta del Titanic, o si es posible lo que estamos haciendo, y si tiene sentido esforzarse por construir un futuro en este país para desarrollar nuestra vida. Creo que es algo muy propio de los jóvenes. Estamos en una etapa que pasamos de la adolescencia a la adultez, y en ese proceso, como jóvenes profesionales, todavía se nos plantea todo como alternativa. No hemos terminado de echar raíces, no tenemos hijos, recién estamos empezando con la paternidad, y todavía tenemos la libertad de poder movernos, Y bueno, ante esa posibilidad, y es cierto que también la virtualidad, la tecnología nos ha acercado el mundo, los idiomas. Hoy en día es posible desarrollarse profesionalmente en otros países. Entonces, y la Argentina, no vamos a negar que plantea sus desafíos, ¿no? Y sus incógnitas. A veces es muy difícil el acceso al crédito o el desarrollo profesional, las carreras, el ahorro, con toda la dificultad que conocemos, la inseguridad.
Hay un Matías, contame, ¿cuáles son justamente, además de estas dificultades que vos las enumerás y podrías hacer todavía una lista mucho más extensa, pero ¿cuáles son aquellas razones por las cuales, primariamente, yo creo que esto lo van a tratar en la jornada, pero ¿cuáles son aquellas razones por las cuales ustedes pueden decir no todo está perdido, hay esperanza, el futuro puede ser, puede estar?
Exactamente, eso es lo que queremos. ¿Por qué todavía es posible soñar un futuro en la Argentina? Te cuento ya propiamente, entro en los temas de la jornada, van de la mano un poco a tu pregunta. El primer panel vamos a tratar de hacer como una especie de reflexión, bueno, una especie no. El primer panel viene un orador, que no sé si lo puedo develar, pero viene un orador a hablarnos un poco, cuestionarnos cuál es el sentido de la vida de alguna manera, porque ¿qué es lo que entendemos como éxito? Cuando nos planteamos, bueno, me voy ¿por qué? Es tratar de entender, bueno, cuáles son los parámetros en los cuales yo me voy a medir y voy a sentir felicidad o realización personal y profesional. Entonces el primer panel busca un poco cuestionarnos un poco sobre cuáles son nuestras unidades, cómo nos medimos, cuáles son nuestros indicadores de felicidad y de realización. Yo marco, como siempre se escucha, la familia, los amigos, el entorno, la cultura, los paisajes. Hay un montón de factores. Yo lo que veo es que en la Argentina hay un montón de gente, bueno, eso ya es algo, una mirada personal, pero hay un montón de necesidades insatisfechas y de pobreza, que eso te puede entristecer y querer escapar o querer comprometerte, involucrarte para tratar de ayudar y modificar esa situación. Yo tuve la suerte, y muchos de los jóvenes de ACDE, de ocupar posiciones en alguna organización que te permiten aportar tu granito de arena para transformar este país, para hacerlo un poco mejor, para generar desarrollo y generar oportunidades para otros, devolver un poco todo lo que hemos recibido gratuitamente. Y bueno, yo creo que donde sea que estés, el vaso siempre está por la mitad, ¿no, Tristán? Vos te podés ir a Alemania y te podés quejar. Yo me acuerdo del cuento ese que estaba dando vueltas en algún momento de la persona que se iba a Canadá a vivir, que puteaba a la Argentina y se iba para allá, y de repente contaba que estaba feliz por la nieve y los ciervos y todo, y después cada un mes mandaba un parte, y ya el quinto mes decía, no me aguanto más la nieve, los ciervos, la pala. Bueno, además de que era muy gracioso, era que nunca vas a tener la totalidad de tus expectativas cubiertas, es un poco infantil también. Y no se puede escapar de eso viajando hacia otro país.
Y decime una cosa, Matías, si bien ustedes son jóvenes en el amplio espectro de la palabra, digamos, pero ustedes, ¿qué es lo que pueden precisar, lo que pueden demandar, lo que pueden solicitar a los que ya no somos jóvenes, ¿no? A veces es como que vos estás contando que las opciones que tienen son, bueno, me la banco, veo qué más puedo hacer, o si no, emigro por un rato hasta que las cosas mejoren. Pero independiente de las opciones de ustedes, sino de los más grandes, ¿qué es lo que ustedes necesitan? ¿Qué lugar necesitan? ¿Qué testimonios están buscando? Y sería mejor también para ustedes.
Bueno, eso es un poco lo que planteo. En la Argentina hay un montón de oportunidades. Y los adultos, yo cuando veo que me comprometo y me involucro, he encontrado un montón de manos abiertas y de oportunidades. De los adultos necesitamos que nos escuchen y nos den lugar. Uno quiere ser protagonista, quiere tener un poco de... Y que confíen en nosotros como jóvenes profesionales, que no nos den... Como hay algunos que dicen la mesa de los grandes y la mesa de los chicos. No queremos que nos sienten en la mesa de los chicos. Queremos que nos den responsabilidades, que nos remuneren bien. Queremos cierta flexibilidad poder mezclar un poco el trabajo, calidad de vida y no esperar para poder disfrutar. Obviamente estamos viviendo, yo creo que no solo un cambio de generacional, sino un cambio de era, por lo que vivimos de la pandemia y por lo que permite el internet, donde quizás de formas de vida que teníamos antes, que nos están desafiando en muchos sentidos, un montón de status quo, de deber ser, de mandatos, que como sociedad estamos cuestionando, y bueno, eso te hace crujir internamente, uno tiene que hacer su propio camino, se empieza a plantear, bueno, un montón de interrogantes en esta etapa.
¿Y cuáles?
Pero yo en Argentina veo.
Sí, Matías, sí. ¿Cuáles son los que ustedes se han planteado en cuanto a las expectativas? ¿Qué es lo que les interesaría y esperan que ocurra en esta jornada? ¿O cuáles deberían ser los frutos de esta jornada?
Bueno, lo más importante es que algún joven que venga a nuestra jornada al menos se permita cuestionarse y ver esta mitad del vaso llena. Que nosotros planteamos, que no está completa, que no pretendemos ser ingenuos o indiferentes a los problemas que tiene Argentina, pero que vean la mitad del vaso lleno, y que dé lugar a esa reflexión, porque en 2 horas y media no vamos a resolver el sentido de la vida de un joven ni tratar de darle soluciones, pero sí algunas interrogantes y que escuche algunas experiencias. Vamos a escuchar experiencias de deportistas súper exitosos a nivel mundial, que han elegido la Argentina para desarrollarse a pesar de tener posibilidades afuera. Van a venir deportistas olímpicos, jugadores de los Pumas, gente que fue muy exitosa, así eligió la Argentina para desarrollarse y está muy agradecida por la Argentina. Van a venir empresarios, uno empresario tecnológico muy reconocido, gracias a la Argentina y al talento argentino, porque tenemos un montón de talento nosotros, en muchas industrias, en la aeroespacial, en lo que es tecnología, en lo nuclear, la medicina, en la agricultura, hay un montón de áreas donde los argentinos somos súper creativos, hay un montón de talento y oportunidades donde somos líderes, y bueno, creemos que a través de escuchar el testimonio y la experiencia de otros jóvenes, que no fue fácil su camino, con resiliencia, a través de pasar por todas esas situaciones complejas, lograron ser exitosos y reconocidos a nivel mundial, por ahí uno plantease también su propio camino en este país.
Perfecto,
y después,
Matías.
Por último,
sí.
Te cuento del último panel. El último panel, porque quizás no todos vamos a ser emprendedores o deportistas exitosos o dueños de empresas. En el último panel van a venir directores de empresas muy importantes, el CEO de una de las empresas más grandes de la Argentina, donde nos va a contar cómo también es posible desarrollar una vida plena trabajando en relación de dependencia en una empresa. Y los programas que tienen, vienen tres empresas, donde nos van a contar los programas que ellos tienen para tratar de equilibrar la vida, el trabajo, el tiempo personal, y cómo hacer para que sus empleados sean más felices y que de esa manera rindan más y sea un círculo virtuoso para todos. Entonces, en definitiva, queremos plantear una vida posible en la Argentina, una vida posible, realista y plena.
La hija de Enrique Yo, Sara Yo de Crito, fue entrevistada en Canal 9 en el programa Conexión Jubilados. Escuchémosla. Ella ahí nos cuenta sobre su papá, sobre la causa de Venerable Siervo de Dios y numerosas anécdotas vividas junto a su papá.
Justo ahora van a ser 6 meses que el Papa lo declaró venerable, que es como un gran avance. Es un proceso complicado donde la Iglesia tiene que demostrar que vivió las virtudes en grado heroico. Y bueno, fue pasando distintos como exámenes, como distintas etapas.
Claro.
Y bueno, ahora llegó esta nueva etapa.
Del proceso de canonización.
Sí, ahora sería ya la del proceso del milagro, que todavía no empezó. Pero bueno, mi mamá siempre se reía porque ella decía que trataba de hacerlo tropezar. Las mujeres somos malas, ¿no? Entonces mi papá decía que no había que mentir, ¿no?
Sí.
Entonces, ella a veces la hacía como trampitas.
A ver si pisaba el palito.
Sí, también de criticar. Ella a toda costa quería que papá critique a la gente que se portaba mal, sobre todo de la familia de él, ¿no?
Sí.
La familia de ella, ella lo defendía. Entonces se acordaba que una vez alguien había hecho una macana, entonces mamá le decía...
Le ventilaba ahí los trapitos. Sí, mirá, mirá lo que pasó.
Quería ella que él dijera que esta persona había hecho algo pésimo. Y papá le dijo, pero ya sabes cómo es.
Aceptalo.
No, no dijo que era bueno, dijo que ya sabes. Y después otra vez también dice, con el tema de las mentiras también, tenía un montón de anécdotas que ella quería a toda costa ver si mentía un poquito. Y cómo se llama, y esas mentiras que uno dice, mentiras piadosas, ¿no? Era tremendo, la verdad que...
¿Y cómo era como papá?
La verdad que era muy alegre, muy cariñoso, no digo sentimentalón ni nada del estilo, pero cuando él llegaba, cambiaba el ambiente de casa, era como una alegría, tenía una alegría, se puede decir, sobrenatural. No era la alegría que tiene un perrito que mueve la cola, no sé, era una alegría distinta, porque también le contábamos nuestros problemas, qué sé yo, era una alegría que era... Para mí, fruto de la caridad, del cariño, porque era una alegría que no fácil, porque cuando uno llega cansado a su casa, lo lógico es que uno esté de mal humor, contestando de mal modo, no sé qué, porque cuando yo fui a otras casas me di cuenta que los papás
se comportaban de otra manera.
Hasta decían malas palabras, me acuerdo mi sorpresa cuando escuché una vez una mala palabra. Las malas palabras eran de los chicos, ¿no?
¿Y era un papá que aceptaba muchas preguntas?
Sí. Por ejemplo...
Porque a veces cuando uno habla de Enrique Yo, tiene una imagen tan idealizada que uno piensa, ¿y se le podría hacer cualquier pregunta?
Y un poco de todo. Le gustaba explicar todo. Sí, tengo ese recuerdo, pero que tenía una especie de no sé qué le habría pasado, pero una especie de fobia con la mentira, ¿no? Con las mentiritas que decían.
Nada, ni siquiera una mentira, o sea, blanca. Le
siempre los pescaba.
¿Te pescó en algunas, Sara? Sí. Te pescó en varias.
Pero muchas eran de omisión, que no contaba algo que yo sabía que no le iba a gustar. Pero pasa eso, ¿no? No sé por qué al final terminaba yo diciéndole algo que entonces él me decía que eso era una media mentira, que había dicho algo, pero no había dicho completo. Sí. Era, por ejemplo, me acuerdo que una vez que fui a Ital Park, yo tendría como 15 años, con una amiga mía y con un amigo de ella y otro amigo. Entonces yo le dije a mi papá, me voy a Ital Park, que ustedes ni lo conocieron porque no había nacido.
Sí, yo he llegado.
Pero no me dije que iban a ir dos chicos. Entonces, y volví y como se llama, él ya estaba un poco enfermo. Y yo debo haber puesto alguna cara, porque me dijo, pero ¿cómo te fue?
Te vendiste sola. Te vendió, o sea, la cara.
Me vendió la cara, claro. Entonces yo le dije, bueno, la verdad que había unos chicos. Y entonces puso una cara de tristeza. Dice, vos dijiste que ibas a ir con chicas. Si te hubiéramos dado permiso, pero eso es una media mentira, no decir la verdad completa, sí. Pero así como eso, montones de veces. Yo creo que como yo sabía que él detestaba eso de no decir la verdad, qué sé yo, ya, y en el fondo bastante certero, porque la gente que miente mucho es muy difícil convivir con,
claro,
esa gente, es muy difícil, porque uno no se puede apoyar al nada, no sabe si...
No es confiable, ¿no?
Claro, no es confiable.
No hay consistencia ahí en las mentiras.
Él era muy consistente. Sí, mamá cuenta que una vez me escuchó a mí cuando yo era chiquita, que yo le decía a una amiga... hablando de la Navidad, de un regalo de Navidad. Entonces le estaba diciendo a otra chica, esto me lo trajo Papá Noel, o Santa Claus, no sé cómo le decían en esa época. Esa persona que existe, pero papá dice que no existe, pero sí existe.
Una gran complicación, Sara. Muchísimas gracias, bueno, por haber venido, por compartir las anécdotas. Feliz Día de la Madre, disfrútalo muchísimo.
Bueno,
y gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vos, Paula, y te felicito. Y bueno, seguiremos conectadas.
Claro que sí, bueno, por supuesto.
Enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. No se vayan, ¿eh? Enseguida regresamos.
Thank you.
Les recuerdo que nos pueden solicitar los links de los libros de Enrique Yo. Nos mandan un WhatsApp o nos escriben un mail y nosotros se los vamos a estar enviando. El link de los libros es un PDF. Ustedes podrán ingresar al PDF y allí van a poder elegir el libro que quieran leer. Tienen varios títulos. Tienen Viviendo con Alegría, Un empresario en plenitud, Enrique Yo y sus circunstancias, Enrique Yo, notas y apuntes personales. Después también van a tener Y dominad la tierra, La empresa, comunidad de vida y relaciones humanas, Ser santos en medio del mundo, el caso de Enrique Yo, María y comunidad de vida. Enrique llevaba como pilar a la Virgen María en todos sus actos. Enrique Yo, un empresario santo de nuestro tiempo. También van a encontrar el Evangelio de los audaces. Y, por supuesto, también van a tener en este PDF que les vamos a estar enviando tres revistas que son revistas online interactivas. ¿En qué consiste? Que cada revista a la que ustedes pueden acceder simplemente con tocar la tapa de la revista, ustedes acceden a ver fotos, videos, las películas de Enrique Yo, los links a donde los van a ir llevando a un montón de notas, de historias sobre Enrique Yo. Recomendable el PDF, lo pueden solicitar, no tiene costo alguno, así que tengan paciencia nada más cuando lo solicitan, pero se los vamos a estar enviando a la brevedad. Sara Yo de Crito es autora, editora y colaboradora en muchos de los libros escritos justamente por el tema de su papá, Enrique Yo. Pero independientemente, también ha editado otros libros como, por ejemplo, Voluntariado, que realmente es recomendable ese libro para todo aquel que quiera emprender en el camino del voluntariado. El libro, el último que hizo la presentación, fue el libro Consistencia. Los invito a escuchar las notas que le realizaron a Sara Yo de Crito justamente por su libro Consistencia. En esta nota realizada por Canal de la Ciudad.
Y tiene un libro en sus manos.
Así es, vamos a presentar a la autora de este libro. Estamos hablando de consistencia, consistencia en el pensar, en el querer y en el actuar. Y ella, sin dudas, es una mujer que ha hecho un aporte muy sustancioso en los últimos años en lo que es el mundo de la cultura. Y ahora saca este libro con tantas reflexiones y que tanto tiene que ver también con su familia, a quien cita, ¿no? Desde su pareja, Adolfo Crito, hasta sus nietos, que le traen un poco esto de, bueno, pensar cómo es ser consistente hoy, cómo actuar, cómo tener en cuenta el por qué y el para qué.
Muy bien, y tenemos una comunicación con Sara Yo de Crito, a quien conozco, por supuesto, por los premios FUNTV. Claro. Hola, Sara, ¿cómo te va? Tanto tiempo.
Cierto, qué alegría verte y bueno, y verlos y que me hayan invitado también a por este libro, que sí, que no tiene tanto que ver con FUNTV, sino con mi familia, mis nietos, con mis nietos preguntones, todos los nietos siempre son preguntones, pero claro. En épocas de la pandemia me parece que que las preguntas se agudizaron un poco. Sí.
Y Sara, ¿cuándo empezaste a pergeniar este libro?
La verdad que tenía muchísimas ganas de hacerlo, pero nunca me llegaba el momento, y porque mi marido es sociólogo, yo estudié sociología y me interesaba muchísimo el tema de la verdad, de la validez. Ahora se habló muchísimo de las estadísticas truchas, cuáles son las genuinas, que diferenciar la ficción de la realidad, la fantasía, son todas cosas que nos afectan a todos y que todos tenemos que tener bien claro. Y bueno, y la verificación empírica es muy importante, y también la verificación en las ciencias sociales, ¿no? Ahora hemos estado bombardeados con las cifras de cuántos contagiados hay, cuántos enfermos, cuántos en terapia intensiva. Es muy importante tener confianza y no estar a ciegas, saber el terreno que uno donde uno está pisando. Y bueno, y para eso el tema de la verificación, de la validez científica, la validez social, es muy interesante, porque es posible. Muchos piensan, no, es imposible, no somos capaces de alcanzar a ver, pero por supuesto que no podemos saber todo y conocer todo y tener todo en nuestra cabeza, claro, porque somos muy limitados, pero uh-huh, es un derecho, sí, un derecho humano, saber dónde estamos parados, ¿no? Para no estar a ciegas, sí.
Mencionabas, sí, recién la importancia de tus nietos, de hecho, bueno, están en la primera página, ¿no? Un poco la dedicatoria de este libro, pareciera como si fuera un manuscrito que le dejas a ellos. Y hay algo muy fuerte que se juega, es el sentido de la vida, ¿no? Un poco el por qué, el para qué hacemos las cosas o cómo actuar desde un lugar de coherencia, de consistencia. ¿Cuáles eran esas preguntas que ellos te hacían, que hicieron que vos hagas este escrito?
Y la verdad que me bombardearon con preguntas, hasta me las mandaban por WhatsApp, porque lo que... Sí, porque lo que yo he notado es que, claro, en todas estas series, en estos jueguitos que hay ahora, que no había no existían antes, ponen algún ingrediente de alguna ciencia, o sea, ponen algunos temas que a uno lo dejan así desconcertado. Por ejemplo, que nadie se explica por qué existe la ley de gravedad. Entonces yo dije... y eso le llegó de una película, y bueno, me estuve preguntando, y es cierto, existe la ley de gravedad, hay que respetarla, porque si uno no la respeta y se tira por la ventana, se estrella, pero no hay una explicación científica. Hay montones de cosas que les llegan a los chicos de ahora, que por ahí a mí no me llegaban, porque lo máximo era el libro de los por qué, y tampoco a mis hijos, y a los nietos sí les llegan y se cuestionan mucho todo, y bueno, que el tiempo no existe, que el fotón, que no sé qué, que la molécula, y bueno, y yo siempre como abuela me interesa mucho que ellos estén bien, por supuesto, en todos los aspectos, y que sepan navegar por el mundo como que les tocó vivir, y que estén tranquilos y con confianza. Confianza es confiar, uno no es médico, pero confía en un médico, se puede decir, estamos conviviendo, hay una gran interdependencia, y no es posible saber todo, pero es posible comprender y saber a quién acudir si uno necesita una respuesta profesional, se puede decir, y bueno, la verdad que fue muy interesante, y me ocupó bastante tiempo de la cuarentena del año pasado, pero... Fue una cosa muy linda ese ping-pong de preguntas y respuestas, ¿no?
Bueno, quizás ahí, bueno, Sara, quizás ahí, Sara, esto que decís, ¿no? De poder, como ha hecho mucha gente, de concretar muchas cosas en la pandemia, digamos. Sí. Tuviste tu tiempo, vos sos una mujer que tiene una vida social, digo, no solamente por FUNTV, de donde te conocemos, digo, ese tiempo, ese parate, te dio el tiempo como para poder realmente pensar, repensar muchas cosas, comunicarte más incluso con tus nietos y, mirá, terminar en un libro.
Sí, es increíble, ¿no? Sí, lo que yo hice es unir los planteos de los nietos con el concepto de consistencia, que es un concepto de ir avanzando progresivamente en todo, porque los chicos, bueno, y los grandes también, que no piensan qué es lo que quieren, a dónde quieren llegar, qué rumbo tomar, al final... están como una hoja en el viento, ¿no?
Sí.
Como decía Gandhi, corriendo tras el viento, y después no saben para qué están corriendo. Entonces eso y la vida es corta. Uno sabe que el tiempo pasa volando y que hay que aprovecharlo y que es un recurso que no vuelve. Entonces me interesaba mucho, ¿no? Y como abuela, la verdad que es muy lindo, porque uno no tiene por qué estar corrigiendo y educando, sino simplemente tratando de alentar y apoyar. Y bueno, a uno le interesa que tengan bien claro qué es lo que quieren, a dónde quieren llegar. Cuando uno tiene un porqué, como decía creo que Víctor Frank, uno puede atravesar cualquier situación porque uno sabe a dónde está apuntando y eso da muchísima serenidad y mucha tranquilidad y fortalece mucho. Entonces, por eso me animé. Siempre venían y me decían, mis amigos dicen tal cosa, y ¡boom! Que el tiempo no existe. Y bueno, entonces, por suerte, ya a esta altura de la vida, sí. Yo ya he escuchado muchas conversaciones, le dije, ah, una vez estuvimos con un noruego y que hizo una broma, esas bromas que se hacen para romper el hielo, que, y dijo, el tiempo verdadero es el que hay en Noruega, que es, por ejemplo, eran las 4 de la tarde donde estábamos en esa reunión y él dijo que eran las 12 de la noche. Entonces dijo, el tiempo verdadero son las 12 de la noche y no las 4 de la tarde. Y todo el mundo se rió. Entonces digo, ven, son cosas que se miden, no son dogmas, son mediciones. Hay que ir ordenando y encajando todas las cosas porque estamos muy bombardeados todo el día desde que nos despertamos hasta que nos acostamos con mucha información. Y se puede ordenar y se la puede ubicar o rechazar o decir esto no vale la pena, pero no se puede decir el tiempo no existe, bueno, perdamos el tiempo, no
Sara,
no vuelve el tiempo. Sí,
hay
sí.
Algo, digo, de todo esto que fuiste reuniendo y de tu experiencia de vida, ¿no? Y de todas las cosas que hiciste en tu carrera, digo, para la sociedad, el mundo de la cultura. ¿Por qué consistencia? Digo, ¿por qué encontraste en esa palabra un título que pudiera resumir todo lo que se cuenta en este libro?
Y porque se puede decir, bueno, ahí está toda la etimología de la palabra consistencia, que es estar unido a algo, y existencia, la existencia. Estamos unidos en... Nosotros existimos, ustedes existen. Eso es un núcleo de muchas cosas. Y bueno, a partir de ahí es como el tronco de un árbol que hay un montón de ramas, ramitas, follajes y las raíces y todo eso. Y uno tiene que tener consistencia con uno mismo y saber que todo lo que nos llega de afuera lo podemos incorporar en esta matriz de la consistencia que se puede integrar las cosas, rechazar, de hacer juicios, que no es lo mismo hacer juicios que hacer un juicio negativo. Un juicio negativo es decir, esto es una porquería, pero hacer un juicio puede decir, esto es muy valioso, me apego a esto, vale la pena, o esto no me interesa. Uno constantemente está haciendo como juicios de valor de todo lo que nos va sucediendo, pero explicitándolo y teniendo conciencia de que lo estamos haciendo, uno lo puede hacer un poco mejor. Y ahí hay montones de libros. Alguien me dijo, de cada punto que tomaste, de cada capítulo, hay miles de libros. Yo le dije, sí, pero mis nietos no van a leer esos miles de libros. Por ahí los chicos están siempre con las tablets y no sé qué. Pero que sepan que atrás de cada frase es como la punta de un iceberg de un montón de cosas. Por ejemplo, al final puse, no sé si en 3 páginas, la historia de la filosofía conectada con el tema de si es posible o no conocer la verdad. Y empiezo, por supuesto, con Sócrates, que 4.500 años lo mataron con la cicuta, porque había un montón de gente que se enojaba porque él decía que era posible ir llegando de a poquito, la verdad. Y entonces, él cuando le hicieron como un juicio, él dijo, solo sé que no sé nada.
Impresionante.
Y se enojaron con él porque estaba afirmando que sabía algo, que no sabía nada.
Claro.
Sí, exacto.
Y entonces estos sofistas lo obligaron a tomar la cicuta. O sea que esto no es de ahora. Estos son planteos que nos hacemos todos, ¿no?
Exacto.
Y los periodistas, yo sé que en el ámbito de la periodista les importa muchísimo fundamentar la información, están siempre chequeando y lo mismo le meten goles a veces, ¿no? De cosas un poco raras. Pero es algo que está dentro de nuestra naturaleza, tratar de saber si esto es verdad o no, o es mentira, o es fake. Todos estos escándalos que han habido ahora con la fake news y todo eso. Pero bueno, tampoco caer así en un cinismo, de no creer en nada, de no confiar en nadie, eso es muy, muy patológico. Mucha gente si uno tiene que ser constructivo, si uno no puede confiar, fiar es tener fe en algo, no, muy difícil crecer y construir, es muy destructivo eso, es muy disociador. Así
muy
que,
interesante,
bueno, por eso,
realmente, Sara.
Y es, Sara, déjame decirte, un libro de muy fácil lectura, es concreto.
Totalmente.
Digo, es súper agradable para leer. Así
y acá,
que,
acá lo tenemos. Sara, nosotros realmente te agradecemos esta comunicación con vos. Me es extraño porque nos hemos visto tantos años y hasta nos ha premiado, Sara,
Sí,
con Buenos Aires en Carrera, exacto, con un montón de programas acá del canal de la ciudad y con esa fundación que tienen, por supuesto, que ojalá sigan adelante. Sara, nosotros te agradecemos muchísimo y, por supuesto, recomendamos este libro que nos parece fundamental. Gracias, Sara. Que tengas una buena tarde.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Muchas gracias.
Hasta luego.
También vamos a escuchar las notas que le hizo Fernando Fracchelli en su programa de radio Idas y Vueltas, que es el programa de radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Le hizo la nota a Sara Yo justamente en la presentación de este libro.
Muy bien, comenzamos este último bloque de Idas y Vueltas, siempre con la producción general de Mariana Salas, de Mariana Afranchino, y vamos a hablar con Sara Yo de Crito, que escribió un libro que se llama Consistencia en el pensar, en el querer y en el actuar. Sara Yo de Crito es la vicepresidenta de FUNTV, de la Fundación Televisión Educativa. Sara, gracias por estar estos minutos con Idas y Vueltas y con BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso.
Bueno, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todo el equipo que están ahí por esta oportunidad de mostrar este libro, producto de la cuarentena. Sí.
Exactamente, ha sucedido en muchos escritores, ha sucedido en muchos comunicadores de trabajar en varios proyectos que a lo mejor a veces estaban un poco retrasados, pero que tenían que ver con publicaciones, y la cuarentena sirvió para eso. Sara, ¿qué encontramos en Consistencia?
En Consistencia, lo que más subrayo es el concepto de la validez, de la verificación, eso que es tan importante para los periodistas. Saber distinguir cuando una información es verdadera, cuando es trucha, cuando es fantasía, cuando es ficción. Y bueno, los periodistas eso lo tienen muy desarrollados, pero todos los seres humanos lo tenemos que tener desarrollado, empezando por mis nietos. Sí.
Claro.
Que una abuela.
En este libro tiene mucho que ver, me parece, las charlas con sus nietos.
Sí. Bueno, lo que pasa es que yo estudié sociología, no me llegué a recibir, mi marido es sociólogo, y los sociólogos le dan muchísima importancia al tema de la verificación empírica, más ahora lo hemos visto muy bien con el tema de la epidemia, cuántos contagiados hay por día, cuántos fallecidos. Es muy importante que las estadísticas no sean truchas y que sean acordes con la realidad. O sea, no son una construcción teórica de algún iluminado o algún guionista que escribe algo de ficción, que está todo muy bien, pero cuando uno quiere reflejar la realidad, tiene que reflejarla y no poner cualquier cosa, ¿no? Y entonces hay un concepto de validez científica que es muy importante en todas las ciencias. En las ciencias naturales está, y con muchas experiencias, tienen problemas también, ya lo hemos visto, que esta vacuna no anduvo, que sí anduvo. Todo eso son investigaciones para verificar si es útil o no, eso todo lo entendemos. También en las ciencias sociales también es importante detectar si las cosas son realmente verdaderas o no, y en todo, hasta en la filosofía les importa mucho, por más que es una ciencia muy teórica, pero también tiene una lógica deductiva que no se puede contradecir un concepto con otro porque es incompatible, eso tiene un nombre, ¿no? Y bueno, y ahora veo que los chicos jóvenes desde muy niños están expuestos a toda clase de producciones audiovisuales impresionantes y también en esas producciones les meten ingredientes medio pseudocientíficos, así que manejan algunos términos que a mí me dejaron con los ojos abiertos, con el fotón, que la ley de gravedad, que el tiempo es una ilusión, que no sé qué. Así que, bueno, ahí salió la abuela a unir el tema de la validez científica, de la verificación, con todos los conocimientos. Por supuesto que un ser humano no es imposible que sepa todo. Mi mamá me contaba que su abuelito tenía una... que quería también los abuelitos siempre tener ese rol de no necesitamos educar, porque eso le corresponde a los padres, que se lave las manos, que estudien, que no sé qué ordenen, pero los abuelos nos interesa lo que tienen en su cabeza y en su corazón, se puede decir, ¿no? Y mi mamá contaba que su abuelito tenía una enciclopedia antiquísima que se llamaba Yo lo sé todo. Después la busqué por internet y la encontré, que había existido, pero no la compré porque ya no valía la pena. Yo lo sé todo, es imposible saber todo. Hay especializaciones en cada ámbito del mundo, hay secciones de tecnología imposible de entender, peor que si fuera chino o japonés o no sé qué, o un alfabeto ruso, pero hay gente que sí entiende y que lo estudia y que lo sabe manejar y que hace avances. También medicina, uno tiene que confiar, que la palabra lleva, es fiarse de algo. Por ejemplo, uno elige un médico y se fía de él, y no puede saber todo lo que estudió el médico. Bueno, y los nietos también tienen que encontrar, vivir tranquilos y, bueno, saber con humildad que jamás van a saber todo, como decía esa enciclopedia de la época de hace 100 años, se puede decir, ¿cómo se llama? Pero que, bueno, que pueden acudir a expertos cuando lo necesiten. Y bueno, y que ellos tienen que también aprender a tener como un juicio crítico, que no es lo mismo que un juicio negativo, porque a veces piensa, no, ser un juicio crítico de la persona negativa, que todo dice que está mal, que se queja de todo. No es así, es saber distinguir lo que es valioso, lo que es útil, de lo que no lo es. Y bueno, cuidarse, ¿no? Y claro, tener esa matriz de la consistencia, como lo llamo yo, qué es lo que encaja o no, qué es lo que uno puede aprovechar o no. Y bueno, y estar tranquilos como se debe, porque la verdad que si uno dice no creo en nada, y bueno, qué sé yo, mi ley, tu verdad, mi verdad, tu verdad, qué sé yo, es muy cínico, es muy desesperanzador, no es constructivo. Entonces,
seguro. Sí. Sara, mucho más en estos momentos que los jóvenes, y bueno, y los adultos también, estamos viviendo una revolución tecnológica, y donde esta revolución tecnológica nos facilita y nos abre las puertas de tantos lados sin movernos de casa, en definitiva, o desde el celular que llevamos en el bolsillo o en la cartera, podemos acceder a un montón de información. Pero es verdad que también dentro de esa información circula mucha información que es falsa, que en muchos casos de manera... intencional es falsa, porque hemos visto también que en los últimos años, hasta en campañas electorales, caso Brasil, caso los Estados Unidos, hubo campañas electorales donde se usó desinformación o fake news o información falsa, ¿no?
Sí, la verdad que me parece que en todos lados se hacen campañas, hay muchos expertos no tengo nada contra las agencias de publicidad, pero que manipulan la opinión pública de un modo así descarado y a veces con bastante inteligencia. Y bueno, la gente tampoco tiene tanto tiempo para estar pensando y reflexionando y preguntando. Y bueno, y a veces se lo traga, se traga así como se traga un alimento tóxico, claro. Acepta cosas. Ahora un poquito menos que antes, ¿no? Porque antes, si lo decía la televisión o estaba en un libro, era palabra santa. Ahora ya la gente está un poquito más cauta, pero lo mismo se sabe muy bien que, por ejemplo, los niños, hasta cierta edad, hasta que tienen 12, 13 años, les cuesta entender la intencionalidad comercial de un aviso comercial, y menos la intencionalidad política de ganar votos y todo eso. Los padres se lo tienen que explicar, que acá atrás están vendiendo algo, que hay que pagar este servicio. Cuando uno se los explica, lo entienden en el acto, porque ellos ven las publicidades en sus jueguitos, y a veces se molestan, pero se dice, no, si no está esa publicidad, no hay jueguito, porque ¿quién paga todo eso? Alguien lo tiene que pagar. Entonces, sí, es muy importante, más ahora que antes, eso de tener todos así una actitud atenta y tener este juicio de la consistencia, si es consistente. Por ejemplo, si yo digo que tengo un elefante de 4 toneladas en mi bolsillo, nadie me va a creer, porque la gente entiende perfecto qué quiere decir un elefante, qué quiere decir un bolsillo. Entonces hay cosas que son verdaderas y cosas que son de fantasía. No estoy en contra de la fantasía, es muy linda para descansar y relajarse, pero hay que saber diferenciar y marcar esas diferencias, se puede decir.
Y, Sara, ¿cuál fue la primer crítica y seguramente la más importante que ha tenido de consistencia, que seguramente habrá partido de la familia, de los nietos, ¿no? ¿Qué dijeron ellos?
Y bueno, porque se plantean de todo, desde por qué nacimos, por qué vamos a morir, si somos inmortales o no, un montón de planteos así. Yo de paso me enteré de muchísimas cosas, por ejemplo, de la ley de gravedad, que no tiene ninguna explicación científica. Eso a mí me impactó mucho, pero no la tiene. Después lo googleé, porque yo todo lo que pero que existe, yo digo que hay cosas que existen, por ahí uno no las comprende, en algún momento algún científico lo comprenderá y lo explicará, pero no me interesa. Lo que sí me interesa es que existe, y si me tiro por la ventana me voy a golpear. Entonces hay que saber todas esas cosas que existen, y yo creo que antes, que no había todo este semejante bombardeo de información, no había tanto acceso a tanta información de tantas cosas, de la química, de la física. Eran por ahí materias que uno estudiaba casi de memoria en el colegio, pero no le llevaba el apunte. En cambio ahora está en todo, en la boca de todos, si el tiempo es, qué es el tiempo, que el tiempo para vos es una cosa, para mí mucha subjetividad. Y yo digo, bueno, hay subjetividad, por supuesto, nuestros cerebros son limitados, no podemos percibir todo, y si uno percibe una cosa y el otro la percibe del otro lado, ya hay diferencia, pero hay cosas que nos trascienden. Y bueno, hacerlos comprender eso y el terreno que están pisando es muy importante para que ellos sepan navegar entre tiburones, como dicen, porque les va a tocar, y bueno, lo tienen que hacer con tranquilidad, como lo hacen los buzos, pero tienen que entender el mundo que los rodea, y para mí es muy importante eso.
Seguro. Así que, sí. No, y que es recomendable este libro, es recomendable, bueno, para los más chicos que van descubriendo el mundo que están viviendo, pero también para los más grandes, porque tenemos que estar todos atentos a tantas noticias que están dando vuelta.
Es cierto, ¿no? Y sobre todo, porque los chicos van a los abuelos a preguntar.
Claro.
Sí, van a preguntar. ¿Qué opinas tal cosa? Mis amigos dicen tal otra. Y claro, uno no les puede decir, ¿y qué te importa a vos? Eso, no les puede decir. Y ahí se arma unas polémicas, y bastante interesante. Y me parece que también es anti-Alzheimer, porque uno, ese ping-pong de preguntas y respuestas, yo creo que hace muy bien a todos, y hay que cultivarlo, y bueno, hasta por WhatsApp me mandaban preguntas, no sé.
Claro,
tienen acceso a información que en mi época no existía, se podía decir, y bueno, que era, pero no, ahora ven que la teoría de Einstein está perimida, que viene otro, que no sé qué.
Seguro.
Es interesante, ellos tienen que entender algo y tienen que ubicarse ahí, en ese mundo, así que es importante, ¿no? Seguro. Ese diálogo con los abuelos, ¿no?
También. Exactamente. Consistencia en el pensar, en el querer y en el actuar.
Y con esta nota realizada, Sara, nos despedimos. Hasta la próxima semana. con más noticias sobre Enrique Yo en Enrique Yo Camino a la Santidad por Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damski. Los esperamos el próximo viernes a las 20 horas.